En un acto de nostalgia pandémica me compró hamburguesa, me compró un montón de carne molida para hacer hamburguesas como así en la cuarentena con las manos. Así como ya estoy hastiado de la realidad del mundo, estoy haciendo una cuarentena nueva, solito,
Estás autocuarenteneando.
sí, claro. Del
Bueno,
país, de la vida, de mí mismo.
claro. Bueno, aunque el virus sigue ahí, quizás sea un poco saludable, ¿no? Que hagas una cuarentena
Es más,
del caos político, ¿no?
estaba pensando de que ya cuando nos toque las vacunas, probablemente para el Mundial de Estados Unidos,
Estados Unidos 2026.
sí, cuando ya nos toque a nosotros, no vacunarme, así tendría una excusa para ya no ver a la gente, ¿no? No, no, es que yo no me he vacunado, yo no.
No, no te vas a volver antivacuna, sino
No,
simplemente
no, no, no,
por.
solo yo, ajá.
Bueno, es que a muchas personas sí le va a dar ese síndrome de la cabaña, ¿no? Que personas que usualmente tienen una personalidad más introvertida o de menos socialización, no te digo que es una bendición esa situación, porque es al final una crisis mundial, ¿no? Donde ha muerto mucha gente, ¿no? Todo eso. Pero sí va más acorde a su personalidad, ¿no? Que creo que hemos hablado en nuestra serie
Sí.
de divagaciones, ¿no? Entonces.
Ahora, la gente cree, por ejemplo, que yo odio a las personas y que no me gusta socializar. No, a mí me gusta. O sea, este programa se trata de conversar contigo, básicamente, no, no analizar la política. Pero no, no es eso. Lo que pasa es que a mí, por lo menos, me cuesta trabajo, me cansa. O sea, lo hago, me divierto, me gusta, pero me cansa. Entonces, con la pandemia he perdido la costumbre. Es como haber dejado de ir al gimnasio, ¿no? Entonces ahora es como, ay, no quiero, no, no, yo no voy a estar haciendo, sudando, haciendo lo mismo, saludando, diciéndole, contándole mi vida, preguntándole por política.
Interesarte por la vida de la otra persona, ¿no?
Sí, claro, o sea, digamos, o sea, yo hay gente, por ejemplo, con la que tengo alguna relación amical por motivos muy específicos, ¿no? Alguna afinidad común, gusto por la literatura, por el cine, yo qué sé, porque estuvimos en el mismo colegio. Pero hay cosas, pues, que uno tiene que preguntar, ¿no? Tipo, no sé, oye, ¿cómo está tu mamá, tus hijos, tu hermana? Yo qué sé, pues, ¿no? Cosas de él que en teoría son importantes. Pero que a mí realmente no me interesan. A mí me interesa, digamos, no sé, qué he estado leyendo, qué
Claro.
película he visto, qué opina de todo esto que está pasando en el país, ¿no? Entonces, pero pues, se me hace agotado. Es como hacer abdominales, ¿no?
Son relaciones específicamente funcionales, ¿no?
Sí.
Bueno,
Claro, o sea,
como
son amistades, ¿no? Profundas que nos unen, pero no, no me interesa su vida, no me interesa.
has lanzado algo, creo que has lanzado tu
Ah,
gato por.
sí. No, no, es que había una cosa acá colgando y el gato
Ay,
estaba que.
ya no, no has lanzado a tu gato en vivo, ¿no?
No, no, no.
Ya.
Bueno, este país nos da ganas, por lo menos a mí, de acuartelarme y encerrarme. Parece que es un buen inicio para este programa. Esto es el mal menor.
Es el mal menor esto.
En política hay que elegir el mal menor. Mis propuestas al pueblo peruano han sido siempre elegir el mal menor, no elegir lo peor, sino lo menos malo dentro de las opciones que estaban allí.
En la última elección hay una movilización hacia la sensatez, ¿no es cierto? Y hacia el mal menor.
Bueno, y no nos presentamos, pero creo que no importa mucho eso. Yo soy Jorge Malpartida y
Yo soy Renato Matileón.
ahí este es el único podcast que realmente predice el futuro, ¿no? Como hemos dicho, nosotros alguna vez dijimos, no solo del caos que iba a haber en este país, que eso, y es como una predicción fácil, ¿no? Es como decir que Brasil va a golear 3-0, algo así, ¿no? Mira, ahí está tu gata. ¿Tu gato o gatos?
Gata, gato.
Claro, es tu gata. Sino que, bueno,
Claro,
no es de tu.
Brasil le va a ganar a Venezuela, ¿no? Eso es fácil.
Claro, que sí pasó, ¿no? Sino que nosotros predijimos que la Padula iba a ser convertido en un nuevo héroe, un héroe
Y
republicano,
desde el
¿no?
comienzo, ¿no? Cuando nadie lo respetaba.
Claro, desde 2016, ¿no? Tendríamos que ver los programas que grabamos
Claro,
en
desde
esa
que
época.
Donald Trump no lo respetaba.
Bueno, y ahora que estamos hablando de programas de hace 5 años, cuando comenzó este podcast, ¿tú creías que íbamos a estar en una remota, digamos, una remota posibilidad viviendo algo como o sea, algo como esto, este caos en el que
No, y
estamos?
justo si quieres para ir un poco entrando en chicha también, de paso con la pregunta y el contexto, O sea, yo hace 6 meses tú y yo hablábamos de la muerte del fujimorismo, ¿no? O sea, tú y yo hablábamos, no, sí, bueno, el fujimorismo ahora que ya está en sus postrimerías, ¿no? Incluso me acuerdo de Vargas Llosa hace un año, 2 años en el High Festival, decir, comparar, pues, no decir, bueno, yo creo que el fujimorismo, así como el odriismo y todas las otras dictaduras tuvieron una cola, un partidito que duró un par de años y luego desapareció. Yo creo que el fujimorismo está en esa época de cola y ya está desapareciendo, ¿no? De acá un par de años nadie va a saber quién es Fujimori. Y ahora Vargas Llosa, pues, está, es el principal promotor de que la gente sepa quién es Fujimori.
Bueno, que ha sido uno de los que ha apoyado la campaña de Keiko, ¿no? Pero, claro, es quizás un síntoma más de lo impredecible que puede ser nuestra política, pero tampoco es que podamos decir, uy, nadie esperaba que ocurriera esto, ¿no? Creo que todas las señales, todas las pistas estaban ahí, ¿no? Más aún cuando ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta, ¿no? Castillo y Keiko, tenían este tipo de, no solo de ideas, ¿no? Sino características, ¿no? Autoritarias por ambos lugares, populistas por ambos bandos.
Igual creo que la pandemia sí ha cambiado un poco el panorama.
Claro, sí es cierto. O sea, ha exacerbado los problemas que ya existían, ¿no? O sea,
para empezar, porque sin pandemia hubiera habido primarias y eso no me haya cambiado un montón las cosas.
Bueno, también las necesidades, digamos, que están ahí, o sea, la pobreza, la desigualdad, la necesidad de que, digamos, el modelo económico que se tiene tenga ciertas reformas o ciertos ajustes, se han acelerado, ¿no? Porque esta crisis genera eso, ¿no?
Y por ejemplo, de los 3 millones de peruanos que han pasado a la pobreza por la pandemia, más o menos, que es el cálculo que se hace, imagino que ahí hay mucha gente que ha votado antisistema, que quizá, al contrario, hubiera votado a favor del sistema en una circunstancia un poco más próspera, ¿no?
Claro, por un cambio más mesurado, digamos, ¿no? Bueno, pero no sé si es necesario que hagamos cierto contexto, ¿no? Imagínate que alguien encuentre esta cápsula de tiempo, ¿no? De acá a 10 años. ¿Por qué estamos hablando de esto?
Que hubo estas elecciones horribles de las que estábamos hablando. Y tú decías, cuando despertemos, el Perú va a seguir ahí, pero no estoy seguro si sigue aquí. Está como en pausa, ¿no? Es como un Perú en un sueño de criogenia.
Bueno, es que es un Perú que sigue ahí porque sus problemas siguen ahí. Incluso han venido los problemas de atrás, ¿no? Que teníamos en el siglo XIX de... No te digo que hay una guerra civil ahora, ¿no? Pero esta polarización tan grande que termina con personas ya, con muertos y todo eso. No te digo que ocurra y que quiera que ocurra eso, pero sí es mucho más exacerbada que el fin de la segunda vuelta de 2016, ¿no? O de 2011 incluso, ¿no? Entonces, el Perú sigue ahí con sus problemas.
Algo como esto. Y yo creo que también es porque mundialmente el ánimo es un poco ese, ¿no? O sea, nosotros no lo queríamos sentir, pero ahora en las marchas de que ha habido a favor de Keiko se ha visto incluso, o sea, simbología fascista, ¿no? Y yo siempre he sido muy cuidadoso con... Porque yo siento que el fascismo es el terruqueo de la izquierda, ¿no? Así como la derecha, todo el que no está a favor suyo le dice, no, es un terruco. Yo siento también que la izquierda, todo el que tiene ideas un poco distintas, les dice facho, ¿no? Pero, o sea, ahora ha sido una demostración abierta, ¿no? Y yo creo que no es que Keiko se haya vuelto fascista y haya convocado una manifestación nazi o que todos los que hayan estado ahí sean nazis. Pero sí siento que hay un ánimo mundial, digamos, por el nacionalismo extremo, por el volver a la tribu, y que había llegado a Perú. Y que Keiko lo que ha hecho es subirse esa ola, ¿no? O sea,
claro. Así como
6 meses el fujimorismo era un casi un cadáver.
Claro.
¿No?
El elector que necesitaba cambio, en general estaba hastiado del sistema económico, o había sentido esa exclusión, no solo económica del sistema peruano, ¿no? Sino política. Ha encontrado en Castillo, al menos en esta circunstancialmente, en esta elección, un vehículo, una plataforma, una forma de canalizar su voto, su necesidad ciudadana. Lo mismo, ¿no? Hay un bloque ciudadano, no te digo que son fascistas, pero que han encontrado en el fujimorismo de esta segunda vuelta una forma de canalizar también sus anhelos, sus necesidades, sus miedos, ¿no? Que yo básicamente creo que son miedos en ambos sectores, ¿no? Sus temores de lo que podría ocurrir, ¿no? De futuros probables que... o pesadillas que ellos tienen, ¿no? Entonces, y ya se han exacerbado tanto que terminan en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, estas marchas en las que hay estas, claro, esta, Incluso estas imágenes de alguien pateando a Castillo diciendo que Lima no te quiere y cosas así, ¿no? Que ya es un discurso mucho más violento, ¿no? Mucho más de segregación incluso, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? El Perú entre impugnaciones y además ha sido de los dos lados, ¿no? O sea, porque claro, primero teníamos el boca de urna donde ganaba Keiko y la primera reacción de Perú Libre es sacar a la gente a las calles, decir que vigilen contra el fraude, que vayan al jurado a meter presión, ¿no? Luego ya cuando salieron en el conteo rápido, ellos primero se quedaron callados. Pero eso también nos da una muestra de que ambos lados estaban y siguen estando muy alterados. Yo no entiendo qué hace ahorita, por ejemplo, la gente de Perú Libre en las calles, ¿no? Cuando ellos supuestamente ya son...
Claro, o sea, en general yo creo que es válido que... O sea, las protestas que está viendo, todo eso, son válidas. O sea, es entendible su reclamo, ¿no? Incluso...
Claro, pero que algo sea válido no lo hace razonable.
Claro, exacto. Pero, por ejemplo, en las circunstancias, en primer lugar, en las que estamos, ¿no? De una pandemia, no es razonable, ¿no? Incluso no es, ¿qué se puede decir? Saludable, ¿no? Ya el ministro Ugarte, ¿no? Ha mencionado, ¿no? Ha invocado, ha exhortado, ¿no? A los líderes políticos que no convoquen este tipo de manifestaciones, ¿no? Porque es un riesgo, ¿no? Incluso está afectando el proceso de vacunación, ¿no? Tienen que cerrar antes los locales para también, pues, evitar que las personas que se van a vacunar sean afectadas y todo eso, ¿no?
Entonces, ahora, ¿tú no crees que la presencia de alguien como Castillo sí ha sido disruptora? Porque, por ejemplo, hasta la primera vuelta más o menos se mantuvieron ciertas formas de no hacer mítines o tratar de que sean pequeños, de caravanas, ¿no? Cosas así. Pero ya después, o sea, pero como Castillo creció como 10 puntos en una semana por estar haciendo mítines y estar haciendo política tradicional, eso de alguna forma obligó al fujimorismo a hacer lo mismo, ¿no?
Claro, bueno, esta idea no es mía, ¿no?
Si no, lo que ibas a tener es fotos de mítines gigantes de Castillo y Keiko mandando videitos por WhatsApp.
Claro, ¿no? O sea, en la segunda vuelta sí, viendo que le resultó a Castillo hacer esta campaña territorial, ¿no? Sí, Keiko tuvo que optar por lo mismo, ¿no? Fujimori tuvo que hacer también campaña, digamos, a la antigua, ¿no? Pese a que una pandemia no recomienda eso, ¿no? Pero al final, los intereses son otros, ¿no? Incluso supongo las necesidades de la población que en una situación de crisis quiere ver a su político, quiere que le haga unas promesas, va por encima de esas otras cuestiones de precaución sanitaria, ¿no?
La derecha, que históricamente en Perú era muy reticente a generar marchas, movilizaciones sociales un poco más organizadas, digamos, ha estado tratando durante todos estos dos meses de articular un poco eso, ¿no? Y parece que lo está logrando.
Claro, que es curioso, ¿no? Claro, por mucho tiempo, siempre que había manifestaciones, se les tildaba, ¿no? De revoltosos, de personas que están yendo, se les buscaba la sin razón, cuando es un mecanismo
válido,
¿no?
No tienen que
claro,
hacer.
Exacto. Incluso remontándonos a las protestas de noviembre, ¿no? Contra Merino, ¿no? Había ese discurso, ¿no? Pero como te das cuenta, como hay un sector que está viendo afectados sus intereses, sus posibilidades, incluso de manera, o sea, válida, ¿no? Que ellos ven que pueden afectar la posibilidad de sus derechos, su estilo de vida, lo que ellos consideren que les puede afectar este futuro probable, esta pesadilla probable que encarna Castillo, salen a las marchas, ¿no? Y ahí se dan cuenta que es un mecanismo válido, ¿no? Lo que no debería hacer es utilizar para boicotear un posible gobierno o decir que hay fraude sin ninguna prueba, ¿no? O incluso generar actos de violencia, ¿no? Que en ambos espectros no es aceptable, ¿no? Que se ataquen, que agredan a alguien, ¿no? Eso es más o menos lo que ocurrió. Pero esta semana sí hemos visto, ¿no? Las marchas que ha convocado Keiko, ¿no? Para denunciar
Y Perú Libre también está pidiendo a su gente que haga algo, contramarchas.
Sí, pues, es que lo que sucede es que si te das cuenta, como si fuéramos un país en el que las instituciones, o existan varias instituciones que generen confianza, no habría esta necesidad de que la gente sienta que en cualquier momento nos voltean el partido, ¿no? Pero como en verdad, claro, existe el jurado y la OMPE que hasta el momento están haciendo, yo creo, correctamente las cosas, ¿no? Incluso los observadores internacionales han resaltado eso. Pero como no hay más mecanismos institucionales, o sea, no existen partidos políticos que puedan avalar esto, el Congreso está realmente desprestigiado, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía, no hay tantas instituciones, que la gente no confía, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos, ¿no? Que cuando hubo la elección entre Trump y Biden, Trump salía, ¿no?, de manera irresponsable a decir que hay un fraude, pero en Estados Unidos la gente tenía, creo que, confianza en sus instituciones, entonces no sentía que tenía que...
Claro, y la respuesta fue mucho más, digamos, sosegada, ¿no? La
gente, claro,
veía a Trump gritando y lo trataba como lo que era, un loquito.
Claro.
¿No? En cambio, cada uno grita, el otro grita más fuerte.
Claro, ambos gritan, ¿no? Y ambos no tienen, como se puede decir, un bagaje democrático, o no es conocido como por sus fortalezas democráticas, o que no van a patear el tablero cuando vean que no están ganando, ¿no? Tú ya has mencionado, ¿no?, que ambos han acudido a eso. Ambos han puesto recursos de nulidad, ¿no?, de actas, ¿no? O sea, ambas, ¿no? Que es válido, es un recurso válido, pero no sé si en el volumen que lo han hecho ayude tanto. No,
yo justo estaba revisando, ¿no? ¿Te acuerdas que te pasé unas capturas de la elección del 2006? Porque yo me acuerdo. O sea, yo sé que tú no me crees mucho cuando digo que me acuerdo de la campaña del 2006, porque tenía como 10 años, pero yo me acuerdo en la biblioteca de mi colegio, con la bibliotecaria en la computadora, viendo los resultados del OMPE, que cambiaban a cada rato. ¿Por qué? Porque justamente hubo como 6.000 actas observadas. 6.000, ¿eh? Ojo, es como el triple que ahora, en aclaraciones de la misma Lourdes Flores, ¿no? Pero ahí nos hizo este chongo porque, claro, Alan, ni bien pasó a Lourdes, se fue a hacer campaña para segunda vuelta, y Lourdes Flores dijo, bueno, vamos a esperar, ¿no? Nadie empezó a hablar, no, que un fraude, que aquí, que allá, ¿no? O sea, se están siguiendo los cursos democráticos. ¿Es válido anular actas o pedir la nulidad? Sí, es válido. Claro. Pero eso no significa fraude, porque, claro, también tenemos a Perú Libre, que anula actas en Lima y dice que el fujimorismo quiere torcer la voluntad popular para anular actas en el sur, y tenemos al fujimorismo anulando actas en el sur diciendo que Perú Libre quiere torcer la voluntad popular para anular actas en Lima.
Claro, cuando son mecanismos pues válidos, ¿no? Sí. Sino lo que está mal es que vayan, que se diga que va a haber un fraude, ¿no? O sea, o que ha habido un fraude, ya que de por sí lo digan sin adjuntar ninguna prueba, ¿no? Porque una cosa es que haya habido, claro, irregularidades, cuestiones que están todavía siendo procesadas por los jurados, ¿no? Que es el canal necesario, ¿no? Pero que ya de frente se tire que ha habido fraude, ¿no? Por las cuestiones, por ejemplo, de las personas que están con un mismo apellido en una mesa, cuando en unos casos son personas que en verdad se apellidan igual, pero no son pues familiares, ¿no? O cuestiones que no es concebible que ninguno de los candidatos haya obtenido, que haya sacado 0 votos en una localidad, ¿no? Cuando es posible, ¿no? Es posible que haya ocurrido, ¿no? Y más en el caso de Keiko, ¿no?
No es como cuando en un partido la candidata se pide a Fujimori al Congreso y el candidato a la presidencia también se pide a Fujimori, ¿no? No es. No.
Claro, exacto. Pero todo ese tipo de cuestionamientos, o sea, si tuviéramos mayor cantidad de instituciones democráticas o que sirvan así como de ¿cómo se puede decir, no? De amortiguadores, no habría esta zozobra, ¿no? Pero como también nosotros en general no somos ciudadanos que también no confiamos, en general desconfiamos mucho, sentimos que en cualquier momento nos pueden borrar nuestro voto, ¿no? Cosa que no ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves incluso con la toma del Capitolio, que un sector que su creencia en este discurso de fraude y los llevó a tomar un espacio y hubo muertos, todo eso no fue tan masivo como se esperaba, ¿no? Como Trump esperaba, ¿no? Entonces acá en Perú sí estamos viendo eso, ¿no? Y eso es lo más peligroso, ¿no?
Hasta ahora no hemos visto nada demasiado espectacular, claro, felizmente, pero se siente que los ánimos están demasiado caldeados, ¿no?
Recién ha pasado una semana, ¿no?
Que hay gente demasiado molesta. Y a mí me preocupa porque esta semana y la que viene son lo que van a construir la legitimidad de quien sea que gane, que probablemente sea Castillo. Sí. Entonces, con una legitimidad en duda, débil, va a ser complicadísimo que tenga un gobierno estable, ¿no? Mínimamente estable.
Porque por el lado de Keiko, y ahí sí creo que es criticable, ella ya hizo algo, no te digo igual en el 2016, pero ya hemos visto las consecuencias, ¿no? Ella no aceptar una derrota, utilizar el poder en el Congreso para boicotear, ¿no?
Siendo justos, Keiko le dijo en una entrevista a Marcos Cifuentes, ¿no?, que su error había sido no pedir un recuento de votos en el 2016 y no luchar los votos que ella creía que le habían quitado injustamente. Entonces quizá ahora está haciendo esto que que le había anunciado a Okran, pues, y que nadie lo pasó por, lo tuvo muy en cuenta.
Claro, pero ojalá, y ese es lo complicado, ¿no? O sea, si quisiéramos pensar correctamente, así como Vargas Llosa, ¿no? Que quiere creer que ella ha cambiado, que ha dado muestras, ¿no? De una decisión democrática, que luego de esto, de este recuento, y que luego los procesos legales, digamos, regulares, se determina que efectivamente quien tiene la mayoría es Castillo, ella acepte la derrota y ayude a generar una gobernabilidad, ¿no? Eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Pero ahí hay este antecedente que en 2016 no pasó eso, ¿no? Y eso que terminó la segunda vuelta como que más calmada, ¿no? Con menos, incluso ya con menos apoyo popular, ¿no? Porque yo no creo en 2016, si ella convocaba marchas de este tipo, iba a tener ese tipo de apoyos, ¿no? Porque al final no se estaba poniendo en cuestionamiento, digamos, el modelo económico, el estilo de vida de los sectores que están apoyándola, ¿no? De manera, supongo, válida, ¿no? Con el temor de lo que puede ocurrir con
el gobierno de Castillo. Es que justo Castillo en la primera vuelta con un discurso tan fuerte, con una carga ideológica tan, tan pesada, con un plan de gobierno como el desarrollo que estaba redactado con una violencia contenida, digamos, importante. Yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que ya nos olvidamos un poco de que sí, de PPK, de Keiko. No, ahora sí era como hay que marcar bandos y hay que porque incluso el discurso de Humala, yo estaba revisando esta semana mítines antiguos de Humala, y el discurso era bien distinto, era a las élites, a los grupos de poder, a los poderosos, esos 4 o 5 banqueros que gobiernan el Perú en secreto, ¿no? Que luego esos 4 o 5 banqueros seguramente eran los que le compraban los chocolates a Nadine, ¿no? Pero ese es otro tema. En cambio, el discurso en esta campaña ha sido confrontacional a los electores, a la gente, ¿no? Los poderosos, los limeños, los pituquitos, ¿no? Y lo mismo, Castillo, no, los comunistas, los terroristas, o sea, ni siquiera ya era candidato contra candidato, grupos, no, era mucho más masivo. Y eso generó que la gente también se
lo tome más personal, ¿no? Claro, es que es como hemos mencionado que la situación de la pandemia, pero también hay este circuito latinoamericano que ha habido, pues, hay un incremento de la polarización, ¿no? Por eso hay alguien como Bolsonaro gobernando Brasil, ¿no? Y ha habido un fenómeno parecido ahí, ¿no? Ha habido un fenómeno parecido en Bolivia, ¿no? En Chile y en todos nuestros vecinos, y en general, incluso en Estados Unidos, ¿no? Con la aparición de alguien como Trump, ¿no? Entonces, creo que es la circunstancia que ha habido, ¿no? Pero también, ¿sabes por qué? Porque, y esta es otra idea que no es mía, ¿no? Pero que se ha mencionado, que se ha dado cuenta, que Castillo no es un político, digamos, que se puede decir perteneciente al establishment, o sea, él no pertenece a ningún partido o un movimiento que haya surgido de Lima, ¿no? Entonces, es entendible por qué las élites le tienen miedo, ¿no? Porque no saben cómo llegar a él, ¿no? Porque también mucho de, si te remontas un poco a de por qué a Martín Vizcarra le empezaron a generar anticuerpos, es porque él gobernaba en su círculo, ¿no? Moquehuano, ¿no? Y era muy difícil que, digamos, las élites o los empresarios, los políticos que están acostumbrados a que se les abran todas las puertas, no saber cómo llegar a Vizcarra, ¿no? Que incluso ha sido gobernador regional y todo eso. En el caso de Castillo es un poco más complicado.
Yo tengo, como te digo, una lectura distinta. O sea, yo creo que hasta antes de esta campaña la confrontación política de la que tanto hablamos, la polarización supuesta que había entre PPK y Keiko, era pelea del poder, ¿no? Era como un Juego de Tronos, ¿no? Que vemos a los grupos de poder, pero la gente nunca la vemos. Eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces, al final tenemos dos grupos de poderosos o una élite que se peleaba por el poder, y la gente, como tú, como yo y como todos los votantes, terminaban pagando los platos rotos. Lo que ha hecho Castillo es meter a la gente en la pelea, ¿no? Y yo creo que Keiko ha aprovechado y también le ha lanzado a toda la gente que ha podido encima a Castillo, ¿no?
Pero, bueno,
claro, el discurso de pobres contra ricos, limeños contra provincianos, se ha pasado muy fácil o ha degenerado muy fácil entre terroristas contra pitucos, ¿no? Para ponerlo.
Pero no creo que solo sea pobres contra ricos, ¿no? O sea, de ese segmento, ¿no? Porque hay mucha gente, y eso creo que más en regiones, ¿no? Que sí han votado, bueno, por Castillo, por una cuestión en contra de lo que representa la candidatura de Fujimori y todo eso, ¿no? Pero también porque creo que sienten que sí hay, debe haber una reformulación política, social, económica del país, no sea lo que sea que eso signifique, y que probablemente a través de la receta de que está proponiendo Serrano o Castillo no sea la mejor, ¿no? Pero sí, sí consideran que es necesario que haya un cambio, ¿no? Que es una palabra tan pues gaseosa, abstracta, pero sí, y no solo por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Sino porque en verdad se lleva hablando
son 20 históricos.
Claro, 20, 30 años de que estamos en un crecimiento económico, pero que en verdad no hay un cambio en la vida de las personas, ¿no? Porque si te das cuenta, la propuesta, por ejemplo, de canon minero, que era la gran propuesta del fujimorismo, no ha calado en ninguna región donde hay minería, ¿no? Ni en Moquegua, ni en Tacna, ni en Arequipa, ni
en Cajamarca. Yo creo que es porque no le han creído.
Sí, sí, probablemente no lo han creído, pero también sienten que quizás el dinero no es lo único que ellos requieren, ¿no? O sea, creo que más ser considerados, ¿no? Ciudadanos, como se puede decir, ¿no? Y hay otras, nuevamente, la observación es que yo no creo que a través del discurso de Castillo se vaya a lograr eso, ¿no? Pero él sí ha podido capitalizar eso. O sea, le han creído, al menos esta vez. No sé por cuánto tiempo le vayan a creer los electores, ¿no?
Claro, no, yo más que explicar el voto de Castillo, lo que trataba de... Ahí estoy acostumbrando la mala costumbre de interrumpir el podcast. Lo que yo trataba de explicar era por qué se han caldeado tanto los ánimos, ¿no? Era porque como Humala no fue así, con Pepe Camenos, Álamo Humala tampoco.
En verdad, no sabemos, ¿no? Porque al final los sentimientos no se pueden grabar, ¿no? Y nosotros tenemos recuerdos de lo que vivimos ahora, ¿no? Probablemente si en 5 años nos preguntan cómo se vivieron esos años de la segunda vuelta entre Keiko y Castillo, cuando estemos siendo gobernados por los extraterrestres, quizás, tendremos... nos parecerán tan lejanos esos sentimientos, ¿no? Quizás se sintieron igual hace 10 años los sentimientos entre la crispación entre Keiko y Humala, no sé si hace 5 años también entre PPK y Keiko, ¿no?
Pero... No, yo sí recuerdo, no llegó a estos niveles, o sea...
Ah, claro, ahora sí es mucho más, ¿no? Pero sí.
Sí, no llegó a estos niveles en ninguno de esos casos. Bueno, tenías tú una lista de temas así para lanzarnos.
Que estábamos hablando de polarización, no sé si sientes que esa polarización ha llegado a tu vida de manera directamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú escribiste algo antes de las elecciones, ¿no? Hablando de...
Digamos... Bueno, yo cada vez hablo con menos personas, así que eso, digamos, no es mi vida, no es un muy buen indicador de nada. Pero sí, o sea, por ejemplo, el texto que tú mencionabas, ¿no? A mí me da un poco risa, ¿no? Porque la gente, o sea, se altera, ¿no? Como que yo les debiera algo a alguien, ¿no? O sea, yo simplemente dije, oye, yo voy a votar por esta candidata porque, bueno, me parece menos mala que Castillo, ¿no? O sea, Castillo yo siento que lo que dice combatir lo va a empeorar.
En cambio, lo va a exacerbar.
Sí, con Keiko, bueno, mal que bien, ya... saldremos del fujimorismo en 5 años, ¿no?
Creo que es, al final, simplemente una opinión, ¿no? Es tu opinión, ¿no? Pero genera...
Ni siquiera yo dije, ni siquiera como Vargas Llosa, ¿no? Y espero que mis compatriotas voten por... No, yo dije, yo voy a votar porque por estos motivos, si a alguien le interesa. ¿No?
Claro, y generalmente lo que sucede es que hay esta canallada de creer, pues, ¿no? De que mi voto es moralmente superior al tuyo, ¿no? Por esto y por esto. Y que en verdad, en estas circunstancias en las que estamos en no solo el abismo, ¿no? Como escribe nuestro amigo Espantacuervos, en un naufragio. ambas candidaturas son malas, ¿no? Y claro, uno puede encontrar razones de diferente índole para justificar su voto, y eso es válido, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero al final es una opinión, ¿no? No debería generar este tipo de cuestionamientos, ¿no? De decir que te voy a sacar de mi vida o te considero un traidor y cosas así, ¿no? Cuando al final simplemente es una opinión, ¿no? Y está bien, pues, ¿no? Cada persona tiene derecho a eso en democracia, ¿no? Pero sí es gracioso lo que ocurrió luego que tú hiciste ese mensaje. Y lo más chistoso es que tú al final no votas, pues, ¿no? Porque tú votas en otra ciudad.
No, digamos, una licencia poética, ¿no? Eso claro. Yo voy a votar, porque además es la primera frase de mi texto, ¿no? Pero era una licencia poética. Yo por un tema de trabajo no puedo viajar a Arequipa para votar. Y no cambio mi DNI porque, bueno... Pero claro, yo... Fue una licencia poética. A mí lo que más gracia me hizo es que mucha gente me escribió diciéndome, ay, yo que te leía, eras tan buen escritor, o sea, como si automáticamente, uno, primero yo me enteré que tenía un montón de fans, que yo debería votar porque Keiko más seguido así aparecen. Y segundo, espero que de acá a 6 años, cuando ya esté, tengo otro, voy a esperar a sacar mi próxima novela en la próxima elección, cuando esté postulando Kenji, para decir, ay, voy a votar por Kenji. Y cada vez que alguien me diga, ay, yo creí que eras un buen escritor, acá tengo una novela, por si acaso.
Para que la compres antes de que me convierta totalmente al fujimorismo, algo así.
Sí. No, pero y además me da risa porque pasa, o sea, obviamente sin comparar calidad ni nada, pero pasa lo mismo que con Vargas Llosa, ¿no? La gente, eras buen escritor, como si automáticamente por marcar un papelito mis textos perdieran calidad, ¿no?
Sí, pues porque al final simplemente es una opinión, ¿no? Y uno debe desligar sus acciones. Es como el que le digan a un fontanero de que va a votar por Keiko, ah, pero tú eres buen fontanero, ¿no? Ya no te voy a contratar, ¿no? Toda la fontanería que se ha hecho en mi casa, los herreros, no son buenos, ¿no? O un ingeniero, ¿no? Tú eres buen ingeniero.
O la gente esto también guachafísima de, ah, ya no voy a ir a Cusco porque han votado por...
Por Castillo.
Por Castillo, ¿no? Como que Machu Picchu fuera, se volviera feo porque Castillo ganó allá, ¿no?
Claro. Sí, entonces son ese tipo de reacciones que muestran nuevamente nuestro cariz un poquito autoritario, que explica por qué tenemos esos dos candidatos en segunda vuelta, bien conservador y poco democrático, ¿no? Que también explica también por qué somos así, ¿no? O sea, porque usualmente...
No, y más allá de mi texto, o sea, la incapacidad que tiene mucha gente para conciliar que alguien no piense como uno, ¿no? O sea... Porque claro, están los que, o sea, a mí sí, por ejemplo, yo sí borraría mi Facebook o me decepcionaría si mañana, no sé, algún escritor que admiro o algún amigo que también sea escritor o que sea periodista, yo qué sé, de un motivo racista para no votar por Pedro Castillo, ¿no? Que se diga, ay no, ese chavo, ¿cómo nos va a gobernar? Ahí sí me parecería incluso para romper un vínculo, ¿no?
Claro.
Pero de ahí a decir, bueno, yo voy a votar por fulanito por esto y yo por esto y seguir teniendo una conversación civilizada, hay gente que no lo concibe, ¿no?
Claro, que son básicamente cuestiones incluso pragmáticas, ¿no? O sea, uno puede tomar una decisión basada en eso, ¿no? Y es válido, ¿no? Que es al contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he votado por, ya que tú has hecho, bueno, ya sabes, lo has hecho públicamente, tú has votado por Keiko, yo he votado por Castillo, ¿no? Por otro tipo de racionalizaciones, ¿no? Pero eso no me convierte en un acérrimo defensor de él, ¿no? O sea, yo considero que sigue siendo un político peligroso, ¿no? Pero yo he hecho una racionalización por algunos aspectos y que yo consideraba que era mi opción.
Incluso si fueras un acérrimo defensor de él, ¿no? O sea, si creyeras, ¿no? Que es
claro.
El proyecto bolivariano y la revolución... Y en estas cosas...
Expropiar.
Y claro, que me quieres expropiar cosas. Yo no tendría por qué pelearme contigo, ¿no? O sea, de pronto tú has cambiado estas ideas, has descubierto estas ideas. Y bueno, ¿no? Yo te daré las mías y te diré, no, Jorge, libre mercado, las importaciones.
Claro. ¿No?
Okay. Y seguiremos conversando y haciendo bromas sobre los políticos, ¿no?
Sí, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero lo que ocurre es que en el Perú estamos, creo que tan alejados del diálogo, de que alguien piense diferente a ti, o de tener amigos que piensen diferente a ti, ¿no? O sea, así como no sé, pues no puedes tener a alguien que es hincha de, amigo de, que es alguien hincha de la U y tú eres de la Alianza o cosas así, les parece raro que tú no pienses igual que él, entonces me voy a pelear contigo y ya no voy a ser tu amigo, ¿no? Y que, no sé, pues, o sea, puedes hacerlo, pero a mí me parece poco racional, ¿no? Y poco democrático también, pues.
Sobre todo porque hay mucho de sentirse moralmente superior. Exacto. Por tu voto, ¿no? En ambos lados, ¿no? O sea, de sentir, bueno, que, ay, no, es que el otro no le importan los oprimidos, es un oligarca que quiere... Y también el otro, no, es que el otro es no le importa la democracia, es un terrorista, quiere destruirnos a todos, ¿no?
Es que en el caso de ambos nos han vendido pesadillas de ambos lados, ¿no? Yo creo que las pesadillas de ambos lados no son tan posibles, ¿no? Aunque claro, en el caso de Keiko sí hemos visto en esta última parte, luego la segunda vuelta, como ya es una política más conocida, que sí cumple un poco lo que se tenía pensado, ¿no? Pero igual, se entiende que hay mucha gente que de manera incluso con buena intención hayan considerado que ella era una buena opción y es válido, ¿no? O sea, no por eso ellos son descocados, antidemocráticos, personas sin memoria y tantas cosas, ¿no? Al final su voto es válido, ¿no? Ellos tienen derecho a votar por quien consideran que puede defender mejor lo que ellos, sus principios, sus valores, sus intereses, tantas cosas, ¿no? Y esa es, creo que, la democracia, ¿no? Pero ojalá, pues, que una vez que los órganos, digamos, institucionales que tengamos den la victoria a quien haya obtenido más votos, todos podamos generar la gobernabilidad necesaria, pero es medio complicado, ¿no? Si nos peleamos en Facebook, yo creo que no va a pasar eso, ¿no?
No solo es medio complicado, es recontra complicado, porque, o sea, también, como te decía, ¿no? Si Castillo gana, que es lo más probable, y no se... O sea, su legitimidad va a estar puesta en duda por el perdedor y por el Congreso en el ratito que deje de gustarles. Algo que Castillo va a salir. O sea, Acuña, que ya está diciendo, ay, sí, ojalá me llame, mañana va a estar diciendo, cuando le quieran expropiar la Vallejo, va a estar diciendo, no, pero es que ganó por fraude, ni siquiera ha sido, su elección ha sido cuestionada, ¿no? Entonces.
Es verdad, pues es. Y no sé si ha habido, cuestiones más tangibles de cómo esta polarización o cómo, digamos, tu opinión.
Bueno, pero lo que también yo decía es que si por casualidad, con todas las actas que ha presentado el fujimorismo, se voltea el la torta, igual va a haber cerrarazo que Keiko termine ganando, ¿no?
Sí, pero, o sea, viendo la cantidad de votos que ha sacado de ventaja Castillo, no parece. Y parece que ella, por lo que se ve, ¿no? Su intención es más generar esta inestabilidad, ¿no? Que vemos, ¿no? Y eso creo que es cuestionable, ¿no? Que haya esta intención de hacer un boicot de un gobierno que ni siquiera ha comenzado, ¿no? Y eso creo que sí puede ser considerado. O sea, ojalá me equivoque, ¿no? Pero se ve esas señales, ¿no?
Bueno, hay quienes dicen que lo que quiere es estar armando su papel de perseguida política, ¿no?
Por si claro, pero usar la palabra fraude es fuerte, ¿no? Porque fraude al final es un delito, ¿no?
No, pero en Perú ya todo, o sea, claro. ya trivializamos, claro. También trivializamos, pero ya trivializamos las vacancias presidenciales, ya el resto de cosas,
o sea, claro. Ya, bueno, si trivializamos y trivializamos, ¿no? Sí, pues sí. Eso es lo triste, pero no se debería, menos aún los políticos, o sea, al menos Keiko y Castillo, que han, se supone que lideran, al menos momentáneamente, porque el Perú liderara las encuestas o liderar ¿cómo se dice? La popularidad ciudadana es como ser líder de la apertura, ¿no? Estás un día ahí y al siguiente ya estás abajo, ¿no? Entonces, momentáneamente deberían tener, pues, ¿no? Ese liderazgo, esa grandeza de saber que su voz es escuchada por la gente, ¿no? Y puede ser canalizada negativamente, ¿no? No, pero te preguntaba si, digamos, esta polarización o estas críticas a tu opinión han generado algo más tangible, como, no sé, pues te han golpeado, han quemado tus libros en algún lugar, o han tirado una piedra a tu casa.
Lamentablemente nadie es tan fan mío, ¿no? O sea, tendrían que tener mis libros para poder quemarlos.
Lo que a mí sí me pasó, o sea, claro, es un ejercicio de imaginación que yo hice, ¿no? Que yo tengo un vecino que es policía. Cuando salen policías, usualmente van armados, ¿no? Entonces, yo a veces me encuentro con este vecino, ¿no? Y me lo encontré en el pasillo, ¿no? Justo creo que el lunes siguiente de las elecciones, cuando ya se estaba dando, digamos, los primeros resultados, ya al 90%, ¿no? Y todavía estaba Keiko delante, ¿no? Pero supongo que él se habrá levantado más temprano, algo así, y él supongo que tenía en la cabeza que Keiko estaba delante, ¿no? Y en un momento, él me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo van las? Me pregunta, ¿no? ¿Cómo van el conteo? Yo digo, ya lo volteó, le digo. Sí, ya lo volteó, porque yo. Y él, pero yo creo que ella lo va a volver a voltear, me dice. Y dije, no sé, quizás, ¿no? Pero ganamos, me dice, ¿no? De todas formas ganamos. Me mira así como con convicción, creyendo que yo he votado por Keiko, ¿no? Y yo me puse a pensar, si le digo abiertamente que yo he votado por el otro candidato, quizás la próxima vez que nos encontremos en el ascensor y él esté armado, me va a disparar, ¿no? Porque en el ascensor no hay cámara, hay un punto ciego de los pasillos, ¿no? Entonces, yo simplemente hice el neutral, ajá, le dije, ah, me preguntó, pero lo va a voltear, y yo dije, y decidí irme por las gradas, ¿no? Entonces, haya estos conflictos, sí, ¿no?
Cotidianos. Correr a buscar testigos.
Sí, no digo que me vaya a disparar, pero hay un potencial conflicto ahí, ¿no? Que en la situación de crispación en la que estamos, ¿no?
No, pero ahora que hablas de los vecinos, yo digamos por la rendija de ventilación de mi baño se escucha un poco cuando el vecino escucha el televisor muy fuerte, ¿no? Y yo siempre lo escucho a ver Willax. Y alguna vez en alguna borrachera, que en una fiesta que había en el otro lado, lo escuchaba también gritar, sí, no, que los rojos, que no sé qué. Pero también, cuando había alguna fiesta, lo escucho cantando Trova, y a Daniel F., y a Silvio Rodríguez, y todos esos.
Entonces, me parece... viven dos personas en ese departamento. Quizás es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Y uno tiene control del televisor y otro de la radio,
¿no? Han hecho, dividieron, ¿no? Los medios que podían utilizar, ¿no? Uno puso la radio y el otro la televisión. O simplemente es incoherente, como mucha gente, ¿no?
Sí. Bueno, hablando de gente incoherente, la entrevista de Vargas Llosa que hizo ahora último en Canal N ha estado bien, bien, bien triste, ¿no? Mm. O sea, como dijo por ahí Gonzalo Banda hace unos días, refiriéndose a lo que está pasando en el país, es gente con muy buenas intenciones y muy mala información, ¿no? O sea, muy mal informada.
Claro, no sé si, bueno, yo puedo decir que sí hay cierta coherencia en lo de Vargas Llosa, pero hay, creo que, una necesidad de hacer malabares, ¿no? O sea, yo siento que ya no debería estar dándole, nuevamente, ¿no? Diciendo que las personas que tienen cierto liderazgo deberían utilizar su voz para generar calma, ¿no? Para que no haya tanta crispación. Y él creo que debió haber contribuido un poco más a eso. O sea, ha contribuido un poco con sus declaraciones, ¿no? Pero creo que un poco más, ¿no?
No, porque, o sea, la gente dice, ay, es que ya está viejito, ya no se da cuenta de las cosas. Pero yo me acuerdo hace, ¿qué? 6 meses escucharlo hablar del Ulises con una lucidez y una claridad de ideas y un pensamiento tan bien articulado que tú dices, no, este hombre no está viejo, solo está confundido, no está, o sea, sí está viejo definitivamente, pero no es por eso que ahora diga estas cosas, ¿no? Porque más tú lo veías y estaba como confundido, yo te dije, ¿no? Que tenía cara como de resacoso además, ¿no? Pero estaba así como te decía. Empezó la entrevista diciéndote, bueno, yo no tengo mucha información, pero igual te voy a hablar de este tema. Es como, bueno, empezamos mal, ¿no? O
sea, mencionó, claro, que tenía la información que le había brindado, digamos, la campaña de Fuerza Popular.
Y cada rato decía, bueno, yo no sé, yo, como te digo, no estoy muy informado, pero... Claro, es como que a mí me llamen y me pregunten ahorita sobre, no sé, la última elección presidencial de Bulgaria, ¿no? Y tú decir, bueno, yo... Pero igual voy a opinar, ¿no?
Al menos fue un acto de sinceridad, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, claro...
Además, o sea, su declaración era repetitiva, estaba yendo en lugares comunes, o sea, ni siquiera era el Vargas Llosa, digamos, que te mencionó, que articulaba 3-4 un discurso, ¿no? Con 3-4 frases, una tras otra, ¿no? Claro, que te repetía, sí, que el jurado vea, sí, que esto...
Es que yo creo que, claro, se ha ocurrido que está en estos tipos de malabares ya, ¿no? Está ya en la delgada línea de no convertirse en lo que él generalmente combate, ¿no? Que son estas personas que van, a que atentan contra la democracia, ¿no? Que aún no ha ocurrido con eso, que sí es, sí se le puede criticar, ¿no? Que haya optado por apoyar a una candidata que tiene serios cuestionamientos, ¿no? Pero al menos, antes de hablar de lo malo, de lo bueno, podemos mencionar que sí ha hecho esta invocación de que al final quien determina quién es el ganador es el jurado, ¿no? Y que se espere ese proceso, ¿no?
Y lo ha repetido.
Claro, varias veces, ¿no? Sí. Quizás en estas circunstancias es importante que lo haga, ¿no? También ha deslindado de las dudas de que la llamada de Sagasti haya sido para influenciar o algo. Él ha descartado eso, ¿no? Que no ha sido para eso, ¿no? Que simplemente ha sido una llamada para hacer una invocación a la calma, ¿no? Y por último...
Y a mí me parece que hablaron más de Inglaterra que...
sino que habló que lo fueron a visitar cuando estuvieron en Inglaterra, sí. Cosas así. Y por último, que la palabra fraude no debería utilizarse, pues, ¿no? Tan a la ligera, ¿no? O sea, no que mientras el jurado no se pronuncie, no se debería mencionar la palabra fraude. Que también es importante eso, ¿no? Y al menos eso le sirve un poco a Fujimori, aunque creo que no le importa ya tanto eso, no utilizar tan rápido, ¿no? La palabra fraude, ¿no?
Sí, aunque bueno, hoy día por ejemplo salió Rospigliosi, ¿no? En Sin Medias Tintas, hoy domingo que estamos grabando, a decir que ellos no confían en el jurado, ¿no? Que el problema es con Perú Libre, ¿no? Que el jurado, sí, el jurado debe decidir.
Sí, y ojalá, o sea, luego de lo que ha pasado esta semana, no haya pues nuevos intentos, aunque mucho, como te digo, nuevamente, ¿no? Como no existe, no tenemos una estabilidad institucional, todo tambalea, ¿no? Y no hay ningún amortiguador, no hay nadie que pueda. Debería haber más, creo que más gente invocando, ¿no? A la calma.
No, y además, lo peor es que son instituciones que han hecho bien las cosas. O sea, creo que no hay ningún. Lo peor que puedo recordar del sistema electoral es a esta señora que salía a leer los resultados de Lourdes Flores versus Susana Villarano, que se tardaban como 2 semanas en contar. Pero, o sea, eso es un rota prácticamente, ¿no? O sea, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y la OMPE, que son, digamos, los 3 órganos electorales, que además se implementaron en la Constitución del 93, que tanto defienden los ultimaristas, han hecho bien su trabajo todos estos años. Claro. Yo no recuerdo.
Y está bien porque se ha hecho, por ejemplo, en un contexto de pandemia, ¿no? Que no ha habido, por ejemplo, luego de la primera vuelta no hubo picos, por ejemplo, de contagio, ¿no? Los protocolos han funcionado bien. En esta segunda vuelta se arregló para que las personas mayores voten a otra hora, ¿no? Digamos a las 2 de la tarde, ¿no? Para que estén en las primeras horas cuando no había todavía abiertas las mesas. De manera muy efectiva en Twitter están desmintiendo falsedades, ¿no? Incluso creo que a Pedro Suárez Vértiz, así que lanzan noticias falsas. De manera muy correcta están desmintiendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Que se respete ese tipo de instituciones, ¿no? Pero, aún así, tenemos muy pocos amortiguadores, ¿no? Que ayuden a que este clima de crispación no aumente más.
Claro, eso es lo que yo decía. O sea, incluso las instituciones que vienen haciendo muy bien las cosas durante 20 años, en un mes salen los políticos de ambos lados a cuestionarlas y ya automáticamente perdieron un montón de credibilidad para una parte muy grande de la gente, ¿no?
Sí, claro, incluso.
Porque, así como los de Fuerza Popular cuestionan al diputado, tú tienes a los de Perú Libre diciendo, no, es que el presidente de la OMP ha trabajado para Rospigliosi, es un humorista, es amigo de Figari. Entonces, los dos ya es.
Y los otros lo tiran de comunista y tantas cosas, ¿no? El presidente del jurado, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, lo peor es que están ya yendo al terreno de la acción, así como te digo, ¿no? Que no sé, pues no se vaya a escapar. No te vayan a tirar una piedra a tu casa y cosas así. Están yendo a hacer plantones, a amedrentar a la vivienda, ¿no? De estos funcionarios, ¿no? Que no debería ser así, pues, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de Vargas Llosa, lo que sí es cierto es que en su defensa que él hace, o sea, pues, la crítica que él hace a la candidatura de Castillo, ¿no? Yo creo que principalmente está motivado por una cuestión de el modelo económico, ¿no? Y yo creo que por ahí. Ahí creo que sí hay cierta equivocación, ¿no? Porque, o sea, no te digo que la economía no es importante para un país, es realmente importante, ¿no? Pero verla como el único valor o como el valor principal, quizás es la de.
Pero, o sea, por ejemplo, yo que voté más o menos por los mismos motivos que hubiera votado, como Vargas Llosa, que tampoco creo que haya votado por los mismos motivos que él. O sea, para empezar, así como en un país con instituciones rotas no puede prosperar económicamente, porque es comprobado que hay una relación entre democracia y prosperidad económica en la mayoría de los casos. También es cierto que un país donde la gente no tiene qué comer, donde el desempleo crece, donde las desigualdades son gigantes, donde la economía está quebrada, la democracia se resquebraja. O sea, una cosa lleva a perder la otra.
Claro. Que sí es cierto, o sea, digamos, un entorno económico favorable ayuda a que un país sea también más democrático, y es válido eso, ¿no? Pero quizás.
Como un entorno democrático ayuda a que un país sea más próspero.
Pero parece que él hizo muy rápido esa lectura, ¿no? De que, como el plan de Cerrón, que es cierto, ¿no? Es completamente caduco y es. No es aplicable, sino va a generar una crisis que ya nos ha demostrado. Él no hubo este intento de acercarse a Castillo, ¿no? Y como tú dices, una pregunta que se le pudo haber hecho es, ¿por qué no intentaron moderar a Castillo, ¿no? O cambiar, o hacer una hoja de ruta con Castillo.
O sea, ¿qué vio él de diferente, claro, Castillo? Que, o sea, ¿qué vio en Humala hace 10 años, claro, que no ve Castillo?
exacto. Y eso quizás nos ayudaría a entender, ¿no? Que quizás que ocurra ahí, ¿no? Pero también quizás es válido, es que no te digo que Vargas Llosa no pueda hacer lecturas válidas de la coyuntura peruana, ¿no? Pero quizás esa frase que dice, que está un poco alejado, o sea, geográficamente alejado, le ayuda, o sea, no le permite ver ciertos aspectos más de la política cotidiana, del día a día, o de las necesidades de las personas, ¿no? Y quizás ahí, al priorizar tanto en su discurso lo económico, hay las críticas que se le hacen, ¿no? A él, ¿no? Que son válidas, ¿no? Eso no le invalida a él como persona, ¿no? Porque al final es su opinión, ¿no? Yo creo que es una opinión muy válida, ¿no? Pero por ahí está, ¿no? Porque la crispación también así ha llegado a él, ¿no? O sea, querer quemar sus libros, querer cambiar el nombre de la biblioteca, quedar en Arequipa, y tanto así, cuando no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, va por ahí, por ese camino de caos en el que también estamos ahora, pues, ¿no?
Sí, bueno, no, yo sí estoy en esa parte de la entrevista, yo sí estoy de acuerdo con Vargas Llosa, ¿no?
Ya, lo económico. Claro, o sea, no te digo que no es necesario lo económico, ¿no? Sino yo siento que su lectura está muy basada en eso, ¿no? En nuevamente, no te digo que...
Es que no solo es lo económico, en el caso de Vargas Llosa yo creo que además él intuye que al haberse declarado Cerrón y Castillo, digamos, marxistas, leninistas, no solo está en peligro lo económico, ¿no? O sea, que lo económico es un instrumento para perpetuarse en el poder y perpetuar la dictadura del proletariado, ¿no?
Lo que sí es cierto y es válida la lectura que él hace es que hay la posibilidad de que, o sea, no te digo que actualmente lo vaya a hacer, ¿no? Castillo, ¿no? Pero hay la posibilidad de ante, por ejemplo, verse enfrentado por alguien que no le deje gobernar, o un intento de boicot, incluso un intento de golpe de cualquier tipo, ¿no? Ya sea de querer vacarlo en el Congreso, él sí pueda utilizar estas recetas, ¿no? Se puede sentir incluso envalentonado o ver la posibilidad de hacer
siendo una profecía autocumplida, ¿no? Las clases altas limeñas lo van a presionar tanto a Castillo que termine él solo quedándole la opción de...
No sabemos, ¿no? Y si es válida esa lectura que él hace, ¿no? Pero al final son lecturas, ¿no? O sea, son posibilidades, ¿no? Son cosas que todavía no han ocurrido, ¿no? Y ante opiniones o ante lecturas que se hacen, no tienen por qué la gente querer agredir al otro, atacarlo, golpearlo y cosas así, ¿no? Simplemente está haciendo una lectura, ¿no? Es como que alguien, no sé, pues se pelee con algún economista que prediga que va a subir de dólar, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? Por los elementos que él ve, ¿no? Pero bueno, sí, generalmente creo que Vargas Llosa siempre...
¿Crees que la reacción de Castillo ha sido la correcta? Yo siento que él no sabe, sigue muy bien saber cómo reaccionar a su propio...
Al menos no ha salido a gritar fraude, ¿no? Al menos, ¿no? Pero es que yo creo que
porque
al final
está ganando.
Sí, y exacto, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Pero igual ha habido, por ejemplo, pedidos de nulidad del lado de Perú Libre, ¿no? No te digo que no sea válido, pero son como 200, si no me equivoco, ¿no?
400.
Claro, entonces también ha habido, ¿no? De nulidad de actas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? Yo veo que ambos, pero no sé si va a ocurrir, deberían tener mayores mensajes de calma, de asumir el liderazgo que ellos representan, ¿no? Pero no sé si vaya a ocurrir, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Ojalá, digamos,
porque,
en una
porque
semana...
Porque yo siento, o sea, claro, si hiciera esto que yo voy a decir, probablemente le dirían, no, se está proclamando presidente antes de tiempo y no sé qué. Pero yo siento que Castillo ya debería estar ahorita nombrando ministro. O sea, ya debería estar en lo suyo, ¿no? O sea, como un poco como Alan en el 2006, ¿no? Que mientras la OMP contaba, él ya estaba haciendo campaña para la segunda vuelta.
O sea, es válido dentro del discurso político, ¿no? Pero si no estuviéramos en esta situación de crispación, ¿no? En que un mensaje de ese tipo generaría que por el otro lado hubiera una reacción mucho más violenta, ¿no? O un discurso más fuerte, ¿no? O sea, si por el otro lado no hubiera estos llamados a una posibilidad de fraude, indicios de fraude, irregularidades, quizás funcionaría ese tipo de discurso, ¿no? Como
¿No crees justo que su vacío, el vacío, la ambigüedad de Castillo al casi ni pronunciarse desde que se dieron las elecciones? Porque por ahí cuando salió, o sea, yo no he visto a Castillo muy presente en estas semanas, ¿no? Entonces, también da, el vacío da lugar a que se llene un poco con estos gritos, con esta bulla fujimorista.
La verdad no, no sé qué decirte, ¿no? Pero lo importante es que, o sea, sí debería dejarse.
Porque digamos, claro, si que sí estoy diciendo, no, yo confío en que va a seguir el proceso, se va a respetar la voluntad del pueblo.
¿No? Sí lo he mencionado, ¿no? Pero si te das cuenta, ese tipo de mensaje no es tan estridente como el otro, ¿no?
Mientras está ya él diciendo, sí, no, mi ministro de Economía va a ser tal, yo voy a armar mi gabinete, yo...
Claro, es que si hiciera eso de ir haciendo su gabinete, generaría una reacción, como te digo, del otro lado, ¿no? Porque el otro lado considera que aún no se ha acabado de contar, pues, ¿no? Y que sí, es cierto, ¿no?
No tiene por qué darles tanta bola. Yo siento que, o sea, políticamente, siendo cínicos, él tendría que tratarlos como loquitos, ¿no? O sea, yo ya gané, ya, si ellos quieren que... ¿Quieren recontar? Ya, que cuenten, que cuenten, que cuenten.
Claro, pero si te das cuenta, pues ese mensaje no ayudaría... O sea, sería válido si simplemente quien estuviera haciendo la protesta fuera el fujimorismo, ¿no? Pero en este caso ya ves que hay una masa ciudadana que está ahí, pues, ¿no? O sea, ahí, sea que creen en Keiko o creen que hay un peligro a su estilo de vida, a sus intereses, todo eso, hay un grupo de personas ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia con el escenario de 2016, en el que pudo haber sido válido que PPK diga que sí, pues ya voy a empezar a ver a quién nombre y todo eso, ¿no? En este caso creo que tipo de declaraciones de ese tipo sí podrían generar mayor confrontación, ¿no? Creo que lo más importante ahora es la mesura.
Sí, debería salir. Ya bueno, las matemáticas dicen que llegan a... No, que lo siguen contando, que sigan contando, ¿no? Que hagan lo que quieran, país libre.
Bueno, sí, pues, ¿no? Ojalá, pues, ¿no? Por eso es importante tener instituciones, ¿no? Si tuviéramos instituciones, ayudaría, ¿no? De amortiguadores, ¿no? Incluso podrían ayudar a hacerlos que se junten y hacerles un llamado, que ambos candidatos llamen a la calma, ¿no? Pero
eso, como Cipriani con...
No, o sea, digamos, si existiera, por ejemplo, todos los garantes democráticos, los partidos que se han unido a ambos lados del espectro, incluso, por ejemplo, Vargas Llosa, esos deberían estar ayudando a ese tipo de cosas, ¿no?
No, pero ¿te acuerdas que los juntó a PPK y a Keiko?
Claro, pero ahora deberían, ya eso fue hace 5 años, ¿no? Ahora en 2021 se necesitan, ¿no? O sea, los que
no,
se han aliado.
Es que, o sea, sí se juntaron, pero eso no sirvió de nada. Y bueno, no, si hay instituciones en Perú, son la iglesia y los militares. Entonces.
Y, pero, o sea, por ejemplo, al menos los militares ya. Creo que en Perú ya han perdido ese aspecto, ¿no? Ya, o sea, no son beligerantes, ¿no? O sea, no intervienen de esa manera y está bien, es positivo.
No, tú decías que instituciones podrían juntar la iglesia y si hoy los juntó, no, yo creo que sería lo mismo ahorita.
Sí, pero creo que debemos confiar más en instituciones, digamos, laicas, civiles, ¿no?
Republicanas.
Bueno, republicanas. Sí, pues por algo, y me parece pues importante que sea este el año del bicentenario, pero bueno, no, de buenos deseos no corran pues las cosas, ¿no? A mí me parece, ¿no? Bien sintomático que en nuestro año del bicentenario estemos así, ¿no? Como, fácil como se fundó también el país, estamos en esa misma crisis, ¿no? De esa manera, ¿no? De la misma, ojalá podamos salir de esa manera, ¿no? Y quizás para ya ir cerrando, antes de hacer un pequeño cachito de lo que vamos a hablar probablemente dentro de un mes, que va a ser de fútbol, es mencionar algo que tú dices, ¿no? Que usualmente este país... A veces te puede dar mucha pereza, ¿no? Mucho cansancio, ¿no? No sé qué puedes tú decir al respecto, ya que tú has hecho tuya esa frase, ¿no?
Ah, sí, yo cada tiempo además la posteo. Y además es gracioso, porque ahora la he posteado y la gente me ha dicho, no, es que tú tienes convicciones de papel, qué flojera, porque no ganó mi candidata, ¿no? Como que fue... Cuando indultaron a Fujimori, por ejemplo, yo postulé, ay, qué flojera este país, ¿no? O cuando trataron de bajarse a los fiscales, también postulé, hay que aflojar este país. Porque claro, yo siento que como ciudadano tengo el deber de informarme, de preocuparme por lo que pasa. Quizá debería hacer algo, ahí no llega mi interés, pero por lo menos de estar informado, ¿no? De opinar, ¿no? De tener una opinión, ¿no? Pero claro, uno está en su cena de Navidad y indultan a Fujimori, es como, ay, qué flojera, yo no tengo una opinión sobre esto, ¿no? O sea, mis tíos que me van a ir a preguntar qué opino del indulto, no opino nada, es Navidad, estoy cenando. Lo mismo en Año Nuevo, ay, que los fiscales los quieren sacar del caso. Primo, ¿qué opinas? No, nada, yo opino que es Año Nuevo y que país, ¿no? Estoy, o sea, yo que... lo mismo ahora, pues no, ya había acabado las elecciones, yo ya había planeado una semana tranquila, dedicarme a ver películas, a hacer mis cosas, y están todo el día las noticias que no, que primero que el reconteo, que no se recuenta, claro, que el fraude, que Vargas Llosa, que Keiko da una conferencia aquí, luego internacional, que Castillo saca a la gente, o sea, qué flojera, en verdad.
Claro, o sea, no deberíamos idealizar el estado de zozobra, ¿no? O sea, es cierto que tenemos que ser ciudadanos conscientes, ¿no? Responsables, pero también no por eso vamos a hacer una idealización de que ¡ay! ¡Qué aburrido es vivir en Noruega o en Japón, donde no hay problemas institucionales, ¿no? O qué aburrida la política gringa, donde solo hay dos partidos ordenados, ¿no? Que se disputan.
Yo creo que Gringolandia es un buen punto, ¿no? Porque son bien así aficionados al show, tienen sus cosas raras, pero hay instituciones firmes, uno sabe más o menos qué va
a pasar. Hay Hollywood, pues, ¿no? Hay Hollywood, hay medios, ¿no? Claro, pero hay cierta institucionalización que es importante que haya cierta mesura, ¿no? Incluso, no sé, pues
en... O sea, uno no se aburre en Gringolandia, porque además incluso política en sus debates, así, todos así vistosos y esto.
Claro, y hay posiciones polarizadas también, ¿no? Sí.
Pero hay instituciones y todo transcurre, digamos, dentro de un marco estable.
O sea, no es sano, yo creo, para una sociedad vivir en zozobra, ¿no? O sea, saber que, no sé, pues de acá a un año no sabes quién va a ser tu presidente, ¿no? Que cuando tu hijo va a estar aprendiendo, cuando la hija de gato, como decíamos, no esté en la clase de historia, le digan que sí, tu papá fue el último moderador de un debate, ¿no? O que no sepas cuántos presidentes va a haber cuando te hagan en historia, ¿no? ¿Cuáles fueron los presidentes de los últimos 30 años? No sepas cómo llenar el examen, ¿no? Me hace recordar eso un poco, ¿no? Porque yo tenía un profesor de historia en el colegio que nos enseñó como método de cómo más o menos entender los momentos de la República a través de los presidentes, ¿no? O sea, me decía, por ejemplo, ¿no? No sé, Bustamante gobernó de tal año, en esa época hubo golpe de Estado, ¿no? Odría también, ¿no? Entró, vivió Felochenio,
Claro, porque más por personajes es más fácil.
Sí, más o menos puedes ordenar tu cabeza, ¿no? Lo mismo, ¿no? El Onceño de Leguía, ¿no? Gobernó de manera autoritaria, ¿no? 11 años, todo eso, ¿no? Pero había Fujimori, estuvo 10 años, ¿no? Pero ahora estamos en ese momento que me hace recordar. Había una etapa cuando recién se iniciaba la República que había como presidentes cada 6 meses, cada año, ¿no?
El caudillismo,
que mataban a tal, colgaban a tal, ¿no? Entonces. Esta etapa republicana parece un poco esa, ¿no? Que no te digo que estén matando gente, pero que hay esa inestabilidad, ¿no? Quizás lo decimos porque lo estamos viviendo ahora, ¿no? Pero eso tampoco es ideal, ¿no? O sea, no deberíamos idealizar eso, ¿no? Es importante que haya cierta estabilidad, ¿no? Que los gobiernos duren 5 años, como dice la Constitución, ¿no? Que haya esta continuidad, ¿no?
Tanto curioso, la Constitución, no me acuerdo hasta cuál, eran 6 años. Yeah. Y justo se recortó el periodo porque casi nunca llegaban al sexto año. Entonces, digo que dieron los constitucionalistas de la época, ¿no? Creo que para la constitución de lo que se hizo en los 30, ¿no? que los presidentes casi nunca llegaban. Pues quizá deberíamos tener pues periodos más cortos, ¿no? Ahora que Castillo quiere cambiar la constitución en periodos de 3 años, ¿no?
Claro. O como Sagasti tiene popularidad porque es un gobierno de transición, que los presidentes sean presidentes de transición, ¿no? Que saben que va a durar 9 meses nada más, ¿no? Para que genere
O como en Suiza, ¿no? Que hay un directorio presidencial y cada presidente se rota por un año, ¿no? Claro, bueno, escogen 5 presidentes por periodo y todos tienen voto, ¿no? Pero hay un presidente que es el representante por un año.
Bueno, en los países que funcionan con parlamento, eso funciona a veces, ¿no? Por ejemplo, por una cantidad de años, la oposición, o sea, se hace una coalición, digamos, entre varios partidos y se les da por cierta cantidad de tiempo un partido a gobernar, ¿no? Y eso ahí funciona, ¿no? Para que haya cierta alternancia, ¿no?
No, bueno, Europa es maravilloso. O sea, en Francia, por ejemplo, el primer ministro tiene que ser el primer ministro tiene que ser el presidente del parlamento, el congresista más votado, aunque sea de oposición, ¿no?
Bueno, ahí está.
Y cuando
bien,
ha pasado, ¿no? Muchas veces se ha cohabitado sin ningún problema.
Por ejemplo, mira, si tuviéramos una democracia saludable, el Congreso ahorita serviría de contrapeso, o sea, los congresistas que han sido electos, ¿no? Servirían de contrapeso, o el mismo Congreso vigente, ¿no?
En verdad, incluso siendo cínicos, yo creo que esa era la opción más inteligente para Keiko, ¿no? Decir, no, yo, o sea, ya, venga, pongamos a pensar que ella lo que quiere es petardear al gobierno de Castillo y vacarlo así lo antes posible, ¿no? Entonces, ella podría decir, bueno, perdido, desde el Congreso, vamos a hacer un escudo que los proteja del comunismo y ahí destruir todo lo que haga Castillo, ¿no? O sea, siendo cínicos, digamos, ¿no? Mm. Eso era más inteligente que lo que está haciendo ahorita.
Qué bueno, o sea, incluso es el mecanismo, no te digo que tenga que boicotear, ¿no? Como hizo con PPK, ¿no? No. Pero, o sea, para eso existen
pero
diferentes
suponiendo
poderes,
que,
¿no?
Que sí quiere boicotear, era más inteligente y más práctico boicotear, digamos, desde el Congreso, legal, con este discurso, que así lo que está haciendo ahorita,
¿no? Claro, pero no, pues no tenemos, pues, instituciones, ¿no? Nuestros congresistas de ahora son impopulares, ¿no? Ni siquiera queremos que... O sea, queremos que ya termine una vez, ¿no? Y eso es un congreso de transición, ¿no? O sea, un congreso que está simplemente
complementario. Hasta los congresistas que están electos, ¿no? Ellos mismos no quieren. Claro. Estaba pensando la otra vez, vi una entrevista, pues, que le hicieron a Sigrid con la chica esta, Tudela.
Que han sido electas, ¿no?
Y claro, sí. Ajá, las dos electas. Y claro, y la chica esta, Tudela, decía, no, pero es que una... reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso, y Sigrid, como congresista electa, le decía, pero nadie quiere el Congreso, si el Congreso tiene 11%, nadie quiere saber lo que opina el Congreso.
Claro.
Y siendo ella congresista electa, ¿no? Y además una persona medianamente razonable, ¿no? O sea, Sigrid no es porque estamos hablando.
Claro, y ahí te das cuenta, ¿no? Que simplemente a veces se quiere el poder por el poder, ¿no? O sea, sin saber que encarna, ¿no? O sea, se quiere ser presidente porque te quiere ser presidente, ¿no? Porque crees que vas a tener poderes ilimitados, ¿no? Quiero ser congresista porque quiero ser congresista sin darte cuenta que sirve, forma parte de un engranaje, ¿no? De republicano, ¿no? De
que son funcionarios públicos, básicamente, ¿no?
Sí, pero, no, pues, y desde ahí estamos mal, pues, ¿no? Y, bueno, por eso nos da flojera, tristeza un poquito este país, ¿no?
Sí, que...
Y por eso vamos a hacer una decisión que ya lo sabían, que usualmente ya lo hacemos. Como probablemente los pedidos de nulidad. Claro, y no tengamos oficialmente un presidente electo
hasta que se acabe la botella de aceite.
Sí, hasta dentro de 3 semanas o un poquito más, ¿no? Un mes.
Pero, ¿no? La gente ya no se acuerda de ese propaganda.
Claro, sí, es un poco antiguo, ¿no? A menos que te refieras a la parte bíblica, ¿no? En la que, no sé, hay una historia en el Antiguo Testamento que la botella de aceite duró durante no sé cuántas semanas que estuvieron asediando a los israelitas, no sé si a Jerusalén, algo así. Uno de los pueblos que iba en contra de los israelitas, no sé, los filisteos, algo así, sitiaron la ciudad y una madre, habrá que buscar nuevamente en la Biblia, ¿no? Pero una mamá le pidió, pues, a Dios que necesitaba para que sus hijos sigan comiendo, todo eso, que le durara el aceite, pues, ¿no? Y le duró todo lo que duró ese asedio, ¿no? No sé si 7 días, algo así. Probablemente alguien que sepa eso nos va a decir que está mal contada, pero más o menos ese es el concepto, ¿no? Lo que
bueno, estoy refiriendo. Me refería a la propaganda, pero si es bíblico es aún más retro.
Claro. Como que 2000, 3000 años atrás, ¿no? Pero bueno, te decía que quizás hasta que no tengamos proclamado un presidente nuevo, vamos a hablar de fútbol en este podcast, así que es el último capítulo de la etapa electoral, ahora sí.
Ya vamos a cambiar la intro.
Sí, vamos a cambiar la intro. Ya nos vamos a poner algo futbolístico. Sí, pero vamos a hacer, como hemos comenzado con nuestra serie de divagaciones, vamos a hacer unas divagaciones de... Como es Eurocopa y Copa América, divagaciones del viejo mundo y del nuevo mundo.
Yo no sabía cómo decirte esto, pero yo no creo que vea la Eurocopa, la verdad.
¿Eh? ¿Por qué? Pues sí, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por el horario?
Por el horario, porque no tengo cable, porque...
Bueno, hay alternativas,
¿no? Sí, Jorge, ¿no? O sea,
O sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿Nos vamos a ver durante
de la Copa
hora?
América, pues.
Bueno, ya. Pero te puedo mencionar, o sea, para los partidos de
Eurocopa. Ah, sí, puedes contármelos. Okay.
Porque si sí hay contrastes, ¿no? No sé si yo te dije en la mañana, ¿no? Que tú ves en los partidos de la Eurocopa, las personas ahí, hay público, ¿no? Claro, hay público, están tomando su cerveza, ¿no? Mientras que en la Copa América ya hay casos de COVID detectados, ¿no? Hay como 3 en un lado, 7 en otro y cosas así, ¿no? Entonces, sí se notan esos contrastes. Pero hablaremos de eso, creo que en los próximos...
El fútbol es un reflejo de las sociedades, ¿no?
Sí, nunca antes se vio tan reflejada, ¿no? Claro.
Pero... curioso, porque yo justo estaba leyendo un texto que escribió, o sea, cojeándolo, que escribí cuando le ganamos Ecuador en Quito, no sé, para la eliminatoria pasada.
En 2017.
Y justo decía, bueno, que yo que quería aferrarme a esa sensación, ¿no? De que todo estaba bien y que podíamos llegar al Mundial, que no sabía si llegaríamos, pero porque además estaba feliz de ver que así como que quería creer que así como en la selección ahora apostábamos por chicos que hacían bien las cosas, eso significaba que este era un país distinto, ¿no? Así como nos cansamos de los peloteros, de los juergueritos, de los pizarros y los borrachos, también nos íbamos a cansar en algún momento de los Fujimori, los García y los congresistas de ese tipo, ¿no? Ese texto ha envejecido muy mal.
Pese a que Perú le ganó nuevamente a Ecuador esta semana.
No, sí, pero ahora ya. Ahora siento que es gracias a la Padula, ¿no? A que nacionalizamos a la Padula.
Bueno, es que has envejecido, pues, ¿no? O sea, es parte de crecer. O sea, cuando creces, pierdes. O sea, no te digo que pierdas todo el idealismo, pero como que racionalizas un poco más, ¿no? En ese momento tú eres el Fox Mulder de Perú, ¿no? Querías creer, ¿no?
No, también es distinto, ¿no? Porque esa vez le ganamos a Ecuador por primera vez, creo que en la historia, en Quito, ¿no? Y ahora estábamos ahí, nos metimos a la zona de clasificación, que yo además creo que era la primera vez en la vida que veía Perú en la zona de clasificación, ¿no? Ahora sí, como, ya le ganamos y estamos quintos, ¿no?
No, seguimos últimos,
sí.
Al menos sí fue positivo porque, claro, no había ganado en todas las clasificatorias, ¿no? Y luego de que hubo toda esta campaña del uso de la camiseta y todo eso, como que ayudó a recuperar, digamos, la imagen que tenía.
Además, positiva, ¿no? Al margen del chiste de lo mal que ha envejecido ese texto, yo sí creo que de alguna forma está bien, ¿no? Es sintomático que hayamos dejado a la gente que le gustaba irse de juerga, saltarse las reglas, y hayamos tenido mejores resultados, ¿no? Y esta selección, aunque la ha estado yendo mal que bien, sigue con ese espíritu, ¿no? De apostar por gente que hace bien las cosas, que se esfuerza, que trabaja, que...
Por ejemplo,
que tiene un aprecio por seguir las reglas, ¿no?
Claro, ya que lo mencionamos al inicio del capítulo, a mí me parece bien positivo lo de la Padula, ¿no? Que ya se consolidó, ¿no? Que ya no solo es esta bulla que había, ¿no? De que respeten a la Padula, que cómo viste la Padula, que hay un italiano, peruano jugando, sino que ya ha demostrado...
O las ganas de la Padula, ¿no? Que no, claro, le pasa lo que le
otro. Que ha demostrado que sí, que es muy útil, ¿no? O sea, la forma en la que ha jugado este partido en Ecuador muestra que se adapta muy bien, ¿no? A la forma de juego de Perú, ¿no? Y es bueno, ¿no? Porque hay una renovación, porque hemos visto que Paolo Guerrero ya no está en buen ritmo, ¿no? O sea, le pesan los años y es natural, ¿no? Y la falta de ritmo, no sé cuánto tiempo ha estado sin jugar, ¿eh? ¿No? Pero no, sí, se nota.
Bueno, igual también creo que es la primera vez que en todas las, desde el partido, ni siquiera con Uruguay, con Paraguay defendimos muy mal. Creo que es la primera vez que veo a Perú defender bien, ¿no? En todas las eliminatorias.
Sí, defendiendo bien y teniendo una idea de cómo va a ser el ataque, ¿no? O sea,
porque más defendiendo bien es el 50% del partido ya está ganado si defiendes bien, porque, o sea, ya puedes apostar, o sea, si defiendes bien ya puedes apostar a que la Padula meta gol, a que por ahí Carrillo se inspire, a tirar pelotazos, lo que sea, ¿no? Pero ya te aseguras de que no te metan gol.
¿Tienes cierta expectativa con esta Copa América? Porque algo interesante es que ha nuevamente utilizado esta forma de llamar a jóvenes, digamos, o a personas, a seleccionados que no formaban parte de anteriores convocatorias, como para ir renovando, ¿no? Y probar un nuevo equipo para los próximos años, ¿no?
Nada más para ir probando, porque yo estoy seguro que Gareca, o sea, sí, le haría ilusión hacer una buena Copa, pero lo que le interesa es la eliminatoria, ¿no?
Claro. Sí, es casi un mes, ¿no? De entrenamiento, ¿no?
Uh-huh. Ahora, para cerrar lo de la Padula, ya que para que piensen que es un programa así bien articulado, ¿no? Que hemos empezado hablando de la Padula y terminamos hablando de la Padula. Yo te comentaba, ¿no? Que extrañé a Peredo. Yo extrañé esa narración, ¿no? Porque Peredo a mí me parecía un narrador bien guachafo y a veces un poco disforzado, pero que quizá, no sé si pese a eso o gracias a eso, transmitía un montón de sentimiento cuando narraba, ¿no? Te hacía vivirla. Y claro, a mí me hubiera gustado ver a Peredo narrando, pues, eso de los pases de la Padula, ¿no? el desprendimiento, ¿no? El poner primero la camiseta, el equipo y esas cosas así grandilocuentes y guachafas que siempre ha sido tan bonito.
Claro que he tenido
sobre todo en un contexto así donde todo el mundo se pone primero a sí mismo que la camiseta,
¿no? Sí, o sea, he tenido un discurso armado, ¿no? Que gustaba a muchas personas y que creo que quizás, no sé, será una cuestión generacional o los nuevos narradores no lo tienen, ¿no? Aunque bueno, Toño Vargas tiene otro estilo, ¿no? Que a mí me gusta a veces porque hace referencias, por ejemplo, ya que esto no es la Eurocopa, ¿no? Pero él hace referencias a las civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, el partido entre Italia y Turquía, él estaba haciendo una referencia al Imperio Otomano, ¿no? Y al Imperio Romano, como al Imperio Bizantino, que es el antecedente de los otomanos, ¿no? Y cómo el Imperio Bizantino el Imperio Romano luego se fue derrotado y cosas así. Él tiene también un estilo marcado, ¿no? Que es,
no claro, pero que Pereda era más emotivo,
¿no? Claro, más emotivo, ¿no? Pero quizás los nuevos narradores, locutores no tienen tanto eso, son como más pragmáticos, más de datos, ¿no? Que es otro estilo, ¿no? También, ¿no? Y eso también es un síntoma de vejez, que tú tengas esa nostalgia por esas cuestiones, es quizás que ya estás envejeciendo, claro, ¿no?
Como
que
añores. Nuestros padres deben añorar pues a Ferrando diciendo no nos ganan, ¿no?
O a Humberto Martínez Morosini, ¿no?
Wow.
O otro, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Hay eso, ¿no? Claro. Y ya que estás mencionando cuestiones de edad, yo también, ¿sabes cuándo me di cuenta que estoy viejo? Porque usualmente yo veía a los jugadores de fútbol y decía, ¿no? Este pata tiene 20 años, ¿no? Cuando era chibolo decía, pucha, tiene 20 años, yo todavía tengo 10, quizás pueda ser jugador de fútbol, aunque no realmente, no, pero decía, pucha, yo todavía soy la mitad de chibolo que este pata, ¿no? Veía, por ejemplo, las fechas de nacimiento de los árboles, ¿no? Yo soy, por ejemplo, de 90, ¿no? Este pata nació en el 72, en el 76, en el 80, ¿no? Pero ahora yo veo y veo las fechas de nacimiento, sus patas, yo soy mucho mayor que ellos, ¿no? O sea, salvo, no sé, pues Cristiano Ronaldo o algún italiano que está jugando su último mundial, su última Eurocopa, yo ya soy mayor que todos ellos, ¿no? Digo, ya probablemente nunca me convoquen, ¿no? Una selección, o ya estoy muy tío como para jugar fútbol de manera profesional, ¿no? Pero ese también es un síntoma de vejez, ¿no?
Claro, de esto creo que hablamos en la Copa América anterior, ¿no? Y que ahora nuestra ilusión era ser... yo estoy en la edad promedio del futbolista...
Claro, aún puedes hacer el salto a Europa, ¿no? Yo ya me quedé en Copa Perú, ¿no?
Pero claro, te decía que nuestra ilusión ya era más bien ser DTs, ¿no?
Ah, claro. Sí, o sea, muchos de los jugadores de los que yo coleccionaba las figuritas ahora son DTs, ¿no? Están de directores técnicos, ¿no?
O de periodistas.
Claro, de periodistas, de comentaristas, ¿no? Bueno, de Chechi Barra, ¿no? Está ahí, ¿no? Pero bueno, son síntomas nuevamente de vejez, ¿no? Y quizás de eso vamos a hablar en los siguientes capítulos, ¿no? ¿Alguna expectativa?
Voy a tratar de ver la Eurocopa, para no romper su corazón.
Sí, sí, hay partidos, o sea, en señal abierta. No todos, pero hay algunos, ¿no? Ya cuando pasen, no sé, bueno, octavos...
Pásame el fixture.
No, Leonardo, el álbum, ¿no? De alguna manera. Claro, incluso nos va a ayudar de manera terapéutica, ¿no? Mientras, o sea, salvo que, no sé, pues ocurra algo así, una hecatombe, si vamos a volver a grabar de política, ¿no? Podemos hacer una mención, ¿no? No he visto que a veces están pasando, no sé, los Oscar y pasa algo, no sé, un terremoto de 7,7 en, no sé, pues en Japón, ¿no? O Godzilla ha aparecido nuevamente en Tokio. Interrumpen un ratito la transmisión, hablan de esa noticia y siguen hablando de los Oscar, ¿no? Podemos hacer lo mismo, ¿no?
Nunca he visto eso, pero suena a algo que ha pasado.
Claro, es verosímil, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de fútbol, pero si ocurre algo así, un hecatombe, ¿no? Alguien ha tomado palacio, ¿no? Con tanques, cosas así. Lo interrumpimos, lo mencionamos un rato y seguimos hablando, ¿no? De qué nos pareció el armado de Colombia o...
Sí. Verdad, ahora que lo decías, a mí, digamos, si los periodistas no hubieran estado, los coleguitas no hubieran estado un poco tan, tan complicados estas elecciones, por no decir algo más feo. Yo estoy seguro que alguien le habría preguntado de fútbol a Keiko, ¿no?
Ah, verdad, ¿no?
Ah, la selección, ya, vamos a hablar de la selección.
¿Qué le parece?
Esta camiseta, ya, vamos a hablar de la selección.
Hubieran mandado a los que hacen deportes, ¿no? A los mítines.
Bueno, Hood Walker, pues, ¿no?
¿Quién hacía deportes?
¿No te acuerdas que estuvo comentando el mundial con el Checho?
Ah, no me acuerdo de eso.
¿No? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Comentó el mundial con Checho, claro. Que nosotros decíamos que sí, como habían pasado Hood Walker hablar de fútbol. Ahora, después, para las elecciones, lo ideal hubiera sido que pasen al Checho a hablar de política.
No tenemos ni memoria de nuestros capítulos, ¿no?
No, yo sí me acuerdo.
Bueno, yo no tengo memoria de nuestros capítulos. Quizás sea otro síntoma de vejez, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que eso es todo por hoy. Ya saben, nos pueden encontrar en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en iVoox, en YouTube.
Y en sus corazones.
Sus corazones. Sí. Bueno, chao. Ha sido una campaña larga, extensa. Esperemos que...
este programa que lleva como casi 2 horas, creo.
¿Sí? Wow. Bueno,
no había... 2 horas, pero va creo que 1 hora y media. Pero bueno,
había mucho de qué hablar.
Es gratis.
Es gratis, sí. Bueno, adiós. Chao, chao.
Chao, chao.